El lunes pasado se anunciaba el final de la cuarta ronda de las conversaciones a seis bandas, las dos Coreas, Japón, Rusia, China y Estados Unidos, sobre la cuestión nuclear de la península de Corea, con la sorpresiva firma de una declaración común en la que todos reiteraban la principal meta del actual diálogo: alcanzar la desnuclearización verificable de la península de forma pacífica. Pero la alegría duró poco. Al día siguiente de celebrar el acuerdo, Corea del Norte anunciaba que no iba a desmantelar su programa nuclear en tanto Estados Unidos no le suministre los reactores de agua ligera necesarios para fabricar electricidad. ¿Qué es lo que está en juego? ¿En qué consiste este embrollo nuclear? Vamos a intentar desvelarlo a través de la siguiente entrevista. Hablamos con Xulio Ríos, él es director del Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional. Xulio, un saludo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en la península de Corea? ¿Cuál es el conflicto?
Bueno, ahí todos sabemos que Corea del Norte tiene ambiciones nucleares manifiestas, ¿no? No solo, digamos, en el ámbito civil, sino también en el militar, y eso es un poco el origen de las negociaciones y de la tensión en toda la zona, en la medida en que no solo Estados Unidos, sino que a ninguno de los países vecinos, China, Rusia, Japón, etcétera, y por supuesto a Corea del Sur, le interesa que ese escenario de alguna forma se confirme, ¿no? Y de ahí, bueno, pues estas sucesivas rondas de negociaciones a seis bandas, donde lo que se trata es de tratar de garantizar la desnuclearización de la península, y eso involucra no solo a Corea del Norte, sino también a Corea del Sur, en el sentido en que Estados Unidos debe dar garantías para no instalar armas nucleares en las instalaciones que tienen en Corea del Sur, ¿no?
Xulio, existe a nivel internacional un doble rasero, es decir, todos sabemos que la excusa de las armas de destrucción masiva en Irak o del posible potencial incluso nuclear justificó la guerra en este país. Ahora se sabe que el gobierno de Estados Unidos conocía perfectamente la no existencia de ese tipo de armas, sin embargo, sí sabe de los procesos nucleares, de los programas nucleares existentes en Corea del Norte. ¿Esto hace que no se invada este país o que no se tomen medidas como las que se han tomado en Irak y, sin embargo, se le ofrezca energía eléctrica, se le ofrezca dinero? ¿Es diferente? ¿Hay un doble rasero?
Sin duda hay un doble rasero en este tema como en tantos otros, ¿no? Y ello se explica en función, bueno, de las circunstancias concretas que concurren en cada uno de los casos. La situación de Irak todos la conocemos. Lo mismo podríamos hablar de la posesión de armas nucleares por parte de Israel, de las ambiciones nucleares de Japón o de las ambiciones nucleares de Taiwán o de la escalada entre India y Pakistán, y a cada uno de estos problemas se le da una respuesta diferente, ¿no? Por lo tanto, bueno, si los problemas son similares y las respuestas diferentes, es evidente que hay un doble rasero, ¿no? La circunstancia más específica que concurre en el caso de Corea es que, bueno, China tiene también un interés muy grande en que ahí el conflicto no derive en un enfrentamiento militar, y por lo tanto intentar por la vía diplomática resolver este problema de la mejor forma posible, ¿no?
¿Cuáles serán las condiciones que se estaban poniendo encima de la mesa para desnuclearizar la península de Corea?
Básicamente lo que pide Corea del Norte es garantías de seguridad, ¿no? Es muy difícil para Corea soportar una situación en la que Estados Unidos le incluye en el eje del mal y constantemente se le amenaza con represalias, con sanciones de diverso tipo, ya sea económico o militar, ¿no? Y en ese sentido, Corea afirma solo estar dispuesta a renunciar a su programa en la medida en que se le den garantías de seguridad, garantías de normalización de sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con los demás países, y resolver todos aquellos problemas que dificultan su integración a nivel regional e internacional, ¿no?
¿Por qué tan solo 24 horas después de haber celebrado internacionalmente este acuerdo, que parecía que iba a llevar a buen puerto, Corea del Norte pone los puntos de que todavía hay desacuerdo y que no va a desmantelar su programa nuclear en tanto Estados Unidos no le suministre lo prometido?
Sí, yo creo que esto forma parte de la dinámica de negociación, que es especialmente dura, ¿no? Creo que no podemos dar por destruido el comunicado conjunto firmado el lunes anterior, sino que, bueno, Corea del Norte lo que pretende es abrir ya rápidamente el siguiente escenario de negociación, que se podría abrir en el próximo mes de noviembre, ¿no? De hecho, las autoridades japonesas, que siguen muy de cerca la evolución de la posición norcoreana, no se han negado en absoluto, a pesar de este comunicado, a entablar negociaciones directas con Pyongyang para resolver los problemas pendientes e intentar normalizar las relaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que probablemente en el mes de noviembre se abra una nueva ronda y se siga buscando alguna solución que dé satisfacción a los intereses de las diversas partes, evitando llegar al conflicto abierto, que sería enormemente perjudicial no solo para los coreanos, sino para toda la región.
Es decir, Julio, ¿hoy estamos mejor que hace algún tiempo o no ha cambiado nada?
Ha cambiado un poco el escenario. Es decir, yo creo que el hecho de que Estados Unidos haya aceptado que Corea del Norte tiene derecho al uso de la energía nuclear para usos civiles y que debe existir un marco regional de seguridad, no solo focalizado en Corea del Norte, sino también en toda la península, ha cambiado un poco el escenario, ¿no? Y eso evidentemente da alas para que se pueda desarrollar un proceso negociador mucho más rico en contenido y que al final se pueda encontrar alguna solución diplomática que evite el conflicto.
Es creíble,
son,
por tanto...
Son problemas complejos, sí. Uh-huh. Que no tienen soluciones fáciles, sin duda.
Claro. ¿Es creíble que Estados Unidos decida abandonar la zona? Hay 32.500 soldados en Corea del Sur. ¿Es posible eso?
Creo que a corto plazo no es posible, a pesar de que existen países, no solo Corea del Norte, sino también China, que tiene interés en que esa presencia militar se reduzca a la mínima expresión o se erradique totalmente, pero no, yo no lo veo posible a corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta que existen otros focos de tensión importante en la zona, como es Taiwán, ¿no? Y tanto Japón como Corea del Sur son referencias importantes de la presencia militar en la zona, y por lo tanto, aunque se pueda producir una reducción más o menos sustancial de su presencia militar, no veo a corto plazo que se pueda suprimir de forma absoluta.
Pues Julio Ríos, director del Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional, te agradecemos que hayas estado con nosotros ayudándonos a entender todo este embrollo nuclear en la península de Corea.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenos días.